México es deporte.
Hola amigos de México es Deporte, hoy tenemos un gran invitado, se llama Juan Pablo, él es mexicano y trae ahorita todo el movimiento de terapia de hielos de Wim Hof, el Wim Hof Method. Él descubrió lo de Wim Hof por haber tenido Lyme disease y ya nos contará un poquito más sobre esa experiencia. También es deportista, de lo que yo sé de un taller que hicimos con él hace poco, hace bici de montaña, alpinismo y pues creo que va a ser muy útil para ustedes la plática de hoy porque como deportistas pues muchos hacemos recuperación en tinas de hielo, pero pues suele ser solo de las piernas o de una parte del cuerpo y más de 10 minutos, entre 10 y 20 minutos si hay unas temperaturas no tan extremas. Y hoy Juan Pablo nos va a contar un poquito más sobre pues, todos los beneficios de salud y para el deporte que tiene el estar expuesto a temperaturas extremas en hielo y por qué se diferencia de la terapia como bien la conocemos para el deporte como ice baths. Entonces, sin decir más de mi parte, voy a cederle la voz a Juan Pablo para que nos cuente dónde está ahorita, cómo ha manejado estos meses de pandemia y de ahí entrar un poquito primero a su vida de niño y qué deportes practicaba, que lo llevó a ser el deportista que es hoy en día y el experto en cosas extremas como la terapia de grupo. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Qué buena intro. Muchísimas gracias, Tatiana. Fer, encantado de conocerte por acá. Y pues bueno, soy de Hermosillo, Sonora. Tengo 34 años actualmente. Llevo también bastantes años viviendo en la Ciudad de México. Ahorita estoy acá de un ratito. Y pues bueno, empezando por mi niñez, siempre he sido pues, como una persona muy inquieta, con mucha energía, vaya. Y pues siempre practicaba pues, deportes, ¿no? Fútbol. De niño siempre pues, lo que casi tienes que practicar en México. Luego empecé a correr, hice racquetball también, profesional. Y después de eso, cuando estaba viviendo en la Ciudad de México, empiezo a practicar bici de montaña. Y ese es el deporte con el que más he conectado, o sea, como que la montaña, la bici, el meterte en la naturaleza, los pinos. Fue el que más he practicado y en el que más pues, le he metido pues, ganas, ¿no? Y de eso se derivó pues, como una pasión por la montaña, ¿no? También hago mucho alpinismo cuando puedo. Escalar alta montaña me fascina. Escalar en vertical es algo que empecé el año pasado. Y también esquí acuático y en nieve me encanta. Me encanta todo lo que es velocidad y superficie. Me gusta mucho sumergirme en agua o volar no me convence tanto pero pues ahí estamos siempre probando de todo y explorando pues las diferentes capacidades que tenemos como humanos, ¿no? Y pues qué se puede hacer para eficientar, para recuperar y por azar del destino entré en este tema de Wim Hof Method, que aparte del hielo también es respiración. Y no sé cómo lo queramos llevar, cómo queramos llevar la plática y pues más o menos así empezó todo esto, ¿no?
Qué bien, yo no sé si estaba tan nerviosa de meterme al hielo la vez que te conocí, pero creo que me perdí esa parte de que fuiste pro de racquetball. ¿Cuánto tiempo fuiste profesional y a qué edad?
Pues, digo, era profesional porque éramos muy pocos en Sonora los que lo practicábamos, entonces literal si eras bueno, estuve en el equipo estatal, pero estuve un par de meses nada más. Okay, pero también, o sea, sí, era un deporte que le dedicaba unas 3-4 horas al día. Y lo dejé de hacer porque cuando me fui a vivir a Guadalajara no había canchas de racquetball. Y en el DF es muy complicado encontrar canchas, pero pues está la raqueta, de repente la agarro.
Sí, como que es más común el squash, siento.
Ajá, sí, en la Ciudad de México es más común el squash.
Oye, ¿te encerraste mucho en la pandemia? ¿Cómo la pasaste estos meses?
Pues no me encerré tanto, no sé si está bien decir eso, pero bueno, el haber pasado por un padecimiento que no lo contamos ahorita, fue Lyme disease, historia, vamos a hacer un súper corta porque están muchos podcasts de esto, Hace 4 años me pico una garrapata y se desencadena una reacción inmunológica muy fuerte, ¿no? Un padecimiento autoinmune donde tu propio sistema inmune te ataca, genera inflamación por todo el cuerpo. Y de ser esta persona muy, muy activa, paso a estar en la cama, dejar de trabajar y ya, pues, mi vida se pone de cabeza, ¿no? Voy con muchos doctores, muchos medicamentos, casi 10 medicamentos, y buscando una solución alternativa encuentro Wim Hof Method. Empiezo a practicarlo, a hacer esta técnica de respiración, bañarme en agua fría, meterme en hielo, y eso es lo que me ayuda a sanar, a salir adelante, ¿no? Los médicos expertos que me ayudaron en el inicio me dijeron que iba a estar 4 años en antibióticos, ¿no? Y solo estuve pues 1 año. Me recuperé muy, muy rápido. Estos son médicos que tienen un par de décadas, creo que 30 años tratando pacientes de Lyme disease en California. Y pues ese era el pronóstico, ¿no? Pero esta técnica me ayudó a acelerar el proceso de recuperación y a regresar el balance a mi cuerpo, ¿no? Y pues cuando veo estos beneficios en mi proceso de sanación, me quedo pensando cómo estaría bueno pues, traerlo a México y compartirlo con más gente. Y pues es ahí donde me decido certificar el Wim Hof Method directamente con Wim, varios entrenamientos, y desde el 2019 pues he estado compartiendo talleres de esta técnica, esta herramienta, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, es el si ha salido o no, pues todo este proceso me hizo entender muchas cosas de cómo funciona el sistema inmunológico y cómo funciona el balance en el cuerpo, ¿no? Y cuando tienes, yo por azar del destino me tuve que entender cómo funcionaba esto para poder soportar estas funciones. Y pues cuando yo entiendo cómo funciona el sistema inmunológico, cómo funciona el sistema respiratorio con mucho detalle, pues me siento muy confiado. Me siento muy confiado de que esto pues a mí no me va a pasar. Y empiezo también a indagar sobre el cómo se estaba comunicando, qué estudios estaban haciendo, y me doy cuenta que también hay muchísima desinformación a nivel médico, a nivel gobierno. Y pues simplemente decido, elijo el salir y andar sin miedo, ¿no? Entender que pues el miedo no me va a llevar a ningún lado, y si en algún momento tengo que responder hacia el padecimiento, pues lo voy a hacer. Pero pues a la fecha no me he enfermado de nada en este año que acaba de pasar, y pues las cosas siguen pues igual, ¿no? Estuve saliendo a todas partes sin miedo, siguiendo las reglitas que nos pusieron, pero pues bueno.
Porque Tatiana y yo tampoco somos el vivo ejemplo de habernos encerrado en nuestras casas. Igual era así de, pues no, a tratar de estar sanos, obviamente siguiendo reglas, y todo, pero entrenando como locas. O sea, como que sí, no somos el ejemplo de haber estado encerradas todo el año en casa, claramente. Entonces, oye, yo tengo una pregunta.
Dime, Fer.
Cuando te enfermaste, o sea, ¿cómo descubriste este método? O sea, ¿cómo fue el canal para decir, bueno, voy a intentar esto? Y también no sé si nos puedas explicar un poquito más del fundamento del método, ¿no? O sea, como para quienes no tengan idea.
Bueno, pues en el momento en el que yo ya tengo todo el diagnóstico, todos los medicamentos en mi mano, vaya, estoy tomando y veo que no estoy mejorando, o sea, que no veo que estoy haciendo una mejora sustancial, y de hecho me siento peor que cuando inicia todo. Pues decido como estudiar de qué se trata el padecimiento, cómo funciona el sistema inmunológico. Y a investigar qué más podía hacer yo, ¿no? Para soportar estas funciones. Y es ahí donde yo ya había visto un documental de Wim Hof Method que está en Vice, y te hablan mucho sobre la historia de este personaje. Wim Hof es un holandés que pues junta varias técnicas. Él era yogui, practicaba técnicas de respiración, rituales tibetanos y demás. Y por medio de la exposición al frío y respiración, logra conectar muy fuertemente con su interior, con su mente, centrar y balancear sus sistemas. y sale adelante de una situación muy crítica que le pasó, que su esposa se decide quitar la vida, lo deja con 4 niños muy chiquitos de 95. Y él, al meterse a los canales de agua fría de Ámsterdam, dice que es ahí donde encuentra su paz interior, su fortaleza, y lo que lo permite sacar a su familia adelante, ¿no? Muy raro. O sea, en el 95 nadie se metía en tinas de hielo. Te veían como loco. Creo que pues siempre hemos estado con el programa este que el frío te enferma. Y pues Wim llega a practicarlo, a hacer cosas pues muy, muy extravagantes para ese entonces, como quedarse casi 2 horas en agua con hielo, sumergido hasta el cuello, escala montañas como el Kilimanjaro, el Everest, en shorts y sin camisa, corre un maratón descalzo en Finlandia, menos 20 grados centígrados. Y pues Wim siempre dice que esta técnica todo el mundo la puede hacer, todos tenemos estas capacidades, todos pueden llegar a hacer lo que él hace. Y pues lo empieza a validar científicamente. O sea, la comunidad científica holandesa lo empieza a decir como que está, a ver de qué se trata esto, ¿no? O sea, está muy interesante. Y pues se dan cuenta que el sistema inmunológico de Wim funciona totalmente diferente al de más de 100 individuos que les inyectan una endotoxina. Es un experimento donde inyectan bacteria E. coli para medir la reacción inmunológica de muchos individuos, ¿no? Y ven cómo pues la inflamación sube, cómo empiezan a vomitar, les sube la temperatura y demás. Y cuando se le inyectan a Wim, él está en total balance. O sea, está sin síntomas, simplemente está ahí respirando, meditando. Y se quedan sorprendidos, ¿no? A lo que le dicen, pues, oye, pues, tú eres un superhumano, has hecho todo esto, pero pues nos interesaría pues, ver qué puedes hacer para replicarlo con otras personas. Y le prestan un par de estudiantes, los entrena 4 días en Polonia, los regresan, les inyectan la toxina a ese grupo de estudiantes que conoce Wim Hof Method y a otro que no lo conoce, grupo control. Pasan unas 6 horas del experimento y se dan cuenta que los que sí practican, respiran, meditan al momento de la inyección y durante la infección, pues logran estar en balance, y los que no hacen el método simplemente reaccionan igual que el resto de los más de 100 individuos que les inyectaron esta endotoxina. Entonces, es ahí donde se tiene la primera validación científica que sí podemos acceder al sistema nervioso y regular nuestra reacción inmunológica. Somos a los alquimistas de nuestro propio cuerpo y que no dependemos completamente de medicamentos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que tú puedes hacer para soportar estas funciones, y Wim lo valida científicamente. Yo decido practicarlo, sano, y pues es ahí donde empieza toda la historia, ¿no? Y pues es eso lo que me llamó la atención, lo que me invitó a seguirlo, porque pues tenía algo científico. Y pues no nada más he visto cambios en mí. O sea, antes yo era una persona que me enfermaba, por más que practicara deportes y demás, me enfermaba muy constantemente. Cada 2 o 3 meses caía con temas de estómago, de fiebres o cosas así. Y actualmente no me enfermo. Nada.
No. Tocas un tema muy importante, porque a veces el deporte, especialmente para los que somos muy intensos, pues también eso te baja tu sistema inmunológico. O sea, es un estrés, ¿no? Al que si no te adaptas, pues obviamente te baja las defensas. Pero ahorita estamos, o sea, y sí voy a tocar un poquito este tema medio polémico, que es la crisis de salud actual en la que nos encontramos, en donde, como tú dices, o sea, el pánico, muchísimas cosas en nuestro ambiente y nuestros pensamientos alteran el sistema nervioso y bajan nuestras defensas. Y la gente ahorita que está encerrada, sin vitamina D, apanicada, totalmente, o sea, preocupada de que no me dé COVID, pues obviamente todo lo que dices, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, pues vas a abrirle la puerta para que entre. Y el poder entender que tú tienes ese control superhumano, llamémosle, mágico sobre tu sistema inmunológico, es algo muy real y algo que pues a la gente le debería de dar esperanza, ¿no? De decir, voy a apagar la tele, voy a cerrar el periódico, voy a entrar en mí, hacer meditaciones, exponerme a un cierto estrés que va a tener una adaptación, y salir al sol, al aire libre, a practicar deporte y no estar como esclavos dependiendo de que el día de mañana llegue o no una vacuna y llegue o no el gobierno a rescatarte. Y creo que tu historia es ejemplo increíble, porque Lyme, pues, es una enfermedad autoinmune que ahorita también ha estado mucho de moda, como que de repente escuchas a X cantidad de gente que tiene Lyme disease, celebrities que ya también tienen Lyme disease, y como que dices, ¿por qué? ¿Por qué entró ahorita todo toda esta como trend de Lyme cuando siempre han existido garrapatas? ¿Y por qué no estamos tratando de solucionarlo de un método, pues, más natural, no?
Sí, hay un chorro de material, ¿ves? Un chorro de material para hablar, a ver si logro ponerlo todo en un par de oraciones. Pero sí, o sea, o sea, Wim Hof Method te habla mucho sobre el balance, ¿no? Y tengo que tratar de entrarle por ahí. O sea, el balance es muy importante, ¿no? Y cuando somos deportistas de alto rendimiento, te estás, pues, sobreentrenando y no le das tiempo a tu cuerpo para que se rebalancee, ¿no? Y eso, pues, es muy importante, ¿no? ¿Y qué te genera desbalances? Pues muchas cosas, ¿no? El sobreentrenar, el tener una alimentación, pues, un poco ácida, muchos azúcares, muchos carbohidratos, muchos procesados, muchos conservadores. El no dormir bien, el estar encerrado también, el estar con estrés mental. Entonces, es la acumulación de muchas cosas. No se puede decir que por estar encerrado y que no te pegue el sol, pues te vas a enfermar. Pues sí, o sea, sí es una de las cosas que se va juntando. Pero más allá de si el Lyme está creciendo, si hay enfermedades respiratorias, si hay esto y el otro, o sea, más bien todo está creciendo. Todos los padecimientos autoinmunes están en crecimiento. Llevamos un par de décadas en los que las enfermedades cardíacas están subiendo, en el que la ansiedad está subiendo, en el que la diabetes está subiendo, en el que la índice está subiendo. Y lo único que a mí me dice esto es que como especie humana cada vez somos más débiles, ¿no? Y yo no creo que haya sido porque hay gente que hasta te dice que el Lyme fue fabricado para generar, para generar caos y demás, y no, o sea, ¿cómo van a las garrapatas tener más potentes? No, el cuerpo humano es más débil, y para mí tiene que ver mucho con la desconexión con la naturaleza, ¿no? Cuando tú te pones a observar cómo la naturaleza, pues, es perfecta y se rebalancea constantemente, como cuando se encerró la mayoría de la población, los bosques empezaron a tener más vida, el agua empezó a estar más limpia, los pájaros, águilas empezaron a volar arriba de la Ciudad de México, pues te das cuenta que algo estamos haciendo en desbalance como humanidad, y pues es eso lo que nos está enfermando. Y cuando tú te vas a un espacio donde estás un poco más conectado con la naturaleza, te sientes bien, ¿no? Cuando no tienes esta contaminación de luz, cuando el aire está limpio, cuando tomas agua de un arroyo limpio, cuando comes lo que está alrededor de ti, pues tu cuerpo simplemente se balancea y sanas, ¿no? Y sanas constantemente. Entonces, creo que es por ahí donde nos tenemos que enfocar y dejar de poner parches, ¿no? Estamos poniendo... si lo quieres poner en parches a la llanta, a la bicicleta, estamos constantemente poniendo parches, 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 y no nos damos cuenta por qué nos estamos ponchando, ¿no? Oye, pues fíjate, te lo pongo un ejemplo de mi lado, ¿no? Yo estuve a los 3 años, me dio peritonitis, ¿no? Y me operaron. O sea, sabemos cómo poner parches, cómo operar y cómo hacerlo bien. A los 15 años tenía principios de meningitis, sinusitis, o sea, me dolía la cabeza muy cañón, y pues me operaron y me arreglaron, ¿no? Otra vez, otro parche, ¿no? Y no nos preguntamos el por qué están sucediendo las cosas, ¿no? ¿Por qué me dio peritonitis? ¿Por qué tuve un problema respiratorio? El problema respiratorio es debido a una dieta blanda que tuve durante toda mi infancia, ¿no? Esto está en el libro The Breath de James Nestor, donde te explica cómo dejamos de masticar, y al dejar de masticar tanto de los 0 a los 10 años, tu mandíbula se hace más chica y le quita espacio a las vías respiratorias de la nariz. Entonces empezamos a respirar por la boca y eso hace que no respiremos de manera natural, que es por la nariz. Y entonces eso fue lo que me pasó, pero lo entendí 20 años después que estudié esto. Igual, no sé, o sea, te pasa algo, ¿no? Y te operan, te extraen lo que está mal y te tapan y sanas y no te preguntaste por qué te pasó eso. y sigues con el mismo estilo de vida que te puede llegar a generar el mismo padecimiento. Entonces, creo que como sistema médico ha sido muy bueno en generar tecnología para poner parches, pero pues, no estamos cambiando las llantas, ¿no? No estamos abriendo nuevos caminos, más conectados a la naturaleza, más armónicos, ¿no? Simplemente queremos soluciones rápidas y no nos metemos de fondo a las causas de raíz de los problemas, ¿no? Y mientras sigamos pues, esperando a que el sistema que no funciona, no sale, pues no va a pasar nada, ¿no? Vamos a seguir en decadencia, creo yo.
Me recuerda mucho a un podcast que estaba escuchando de Zach Bush, no sé si lo ubicas.
Es buenísimo.
Es buenísimo, y justo habla de eso, como que lo compara al sistema de la agricultura y dice que cuando, con todos los fertilizantes y todo lo que echamos para tratar de hacernos dioses, ¿no? Y querer controlar las temporadas de todos los sembradillos, que a la hora que vemos, ¿cómo se llama en español? Weeds, o sea, lo que sale y te arruina lo que estás cosechando, echamos más fertilizantes. ¿Cómo se llama?
Hierba mala.
Ah, la hierba mala, famosa hierba mala. Bueno, cuando sale la hierba mala, pues la cortamos y echamos más químicos y más cosas para tratar de controlarlo, y entonces más sale y más dañamos pues la comida que estamos tratando de cosechar. Y él dice, no, pues es que la hierba mala sale porque es un balance, y lo que está haciendo es regenerando ese ciclo de la naturaleza divino, y lo que tienes que dejar es igual que cuando nace una enfermedad. La enfermedad misma te está diciendo que algo está fuera de balance, tienes que dejar que sane. Y si tú le metes antibióticos, si tú le metes una cirugía, lo parchas, medicina, lo que sea de pues, toda la medicina occidental como la conocemos, pues sí, sí, sí te curas y sí te alivianas igual y muy rápido, pero al final luego te va a salir otra cosa y será en una semana o en un año o en 10 años, pero no estás dejando que la hierba mala naturalmente pues salga, que se quede, que tu sistema inmunológico se adapte y entonces ya que vuelvas a estar sano, pero porque ya tienes una adaptación interna, no porque pues, lo parchaste, como bien dices.
Así es, 100% de acuerdo. Sí, no nos detenemos, no cerramos los ojos, no vamos al interior, no escuchamos al cuerpo, porque muchas veces nos dan señales, pero dices, no pasa nada, ¿no? Oye, me duele, tengo un piquitito en la rodilla, y pues, tu cuerpo te está diciendo algo. Y dices, no pasa nada, y de repente al mes, tronó el menisco, ¿no? Y pues, yo te avisé, o sea, el cuerpo te avisó, pero no hiciste nada, y pues, es cuando pues ponemos un parche, ¿no? Pero sí,
oye,
es interesante.
Oye, y hablando de este balance que sugiere el método, ¿va como acompañado de algún tipo de alimentación o tú cambiaste esa parte por ti? O digo, supongo que algún cambio hiciste, ¿no? Durante tu recuperación, justo hablando de este tema.
Sí, el método no te habla de nada más que respiración, mente y frío, pero pues entendiendo los mensajes de que es un método que te ayuda a reconectar con la naturaleza y te habla mucho de estrés hormético también, si quieres que hablamos de eso. Pues el hecho de regresar a estas capacidades que tenemos como humanos de meterte a un río de agua fría, cruzarlo y no enfermarte, o sea, todos tenemos esa capacidad, pero no la usamos, que es una capacidad natural, pues me pregunto el qué más tengo que hacer para reconectar un poco más con la naturaleza, ¿no? Y es ahí donde decido pues, cambiar un poco mi dieta y bajar el consumo de excesivo de azúcar y de procesados, ¿no? Y trato de comer lo más natural posible y cosas que estén al lado de mí y en temporada, y pues eso también te sana, ¿no? Pero sí.
Oye, cuando hicimos el taller, nos hablaste un poquito de tu ritual en la mañana, de que tratas de no despertar y abrir tu celular, lees algunas páginas de algún libro y luego entras en esta meditación y respiración. ¿Puedes elaborar un poquito más sobre eso? ¿Qué te aporta a largo plazo? Y también, pues ya un poquito a detalle lo del método de Wim Hof, en cuanto a pues, las meditaciones y las respiraciones anteriormente a meterte al agua fría y la temperatura del agua, los minutos, etc.
Sí, pues bueno, pues que o sea, Wim Hof método es una práctica, no es una práctica que todo el mundo puede hacer y que es muy fácil incorporarla, no toma mucho tiempo, pero pues si ya tienes un ritual mañanero, pues, ¿no? Pues queda como, ¿cómo se llama? Como, o sea, queda perfecto, ¿no? Y pues, ¿qué hago yo cuando me voy a dormir? Pongo el celular en modo avión, porque el celular es algo que te distrae, que siempre va a estar ahí para pues, notificarte cosas y demás. Y me despierto, estiro, respiro, hago mis técnicas de respiración, que dura 10, 15 minutos, y medito un poquito. Tomo un agua alcalina, un lemon water, este que tiene sal, bicarbonato de sodio y limón. Después tomo un café, trato de leer algo, y luego ya quito el modo avión del celular, ¿no? Que pues de esta manera no estás o sea, tienes un tiempecito para ti, ¿no? En la mañana, 1 hora, media hora, tiempo que le quieras dar. Y ya después que lo quitas el modo avión, pues ya entras en un modo reactivo, ¿no? Si tú te levantas y ves el celular, lo primero que haces, que creo que el 90% de la población lo hace, según los estimados, pues vas a estar en un modo reactivo. ¿Y qué vas a ver en el celular? Pues noticias, ¿no? ¿Qué estás viendo noticias actualmente? Pues puro pánico, miedo y demás, que con eso, empezar el día con eso, pues ya empiezas de malas o con protección, en lugar de empezar con un tiempo para ti, ¿no? Y pues el hecho de hacer esta respiración, que tiene muchos beneficios validados a nivel científico, pues de hecho hay unas respiraciones en SoundCloud que las pueden practicar, después les pasamos ahí toda la información, bajar la aplicación de wimhofmethod.com. No, estas respiraciones son 10 a 15 minutos, respiras muy profundo, con ciertas retenciones y hacen que alcalinices el cuerpo. Primero que nada, lo alcalinices, ¿no? Por medio de respiración, sacas mucho dióxido de carbono, metes mucho oxígeno y eso hace que incremente tu oxigenación a nivel celular, que sueltes adrenalina, que sueltes proteínas antiinflamatorias junto con la adrenalina. Y actives el sistema cardiovascular también, haces vasoconstricción, mandas la sangre de tus extremidades al core, a los órganos vitales, y luego regresa cuando termines. Y eso pues hace que se active todo el cuerpo, ¿no? Al soltar hormonas como adrenalina, proteínas y demás, pues también activas el sistema endocrino. El bazo también drenas un poquito del plasma que tienes en el bazo. Y pues una técnica tan sencilla que te toma unos 10 minutos, 15 máximo, ya activas todo el cuerpo, ¿no? Y pues no sé, por ejemplo, ayer no sé qué cené, que cené algo seguramente inflamatorio, me levanté medio cansado, hasta con un dolorcito de cabeza, o sea, no me levanté desde al 100, vaya, ¿no? Y hice la respiración y se me quitó, ¿no? Entonces, pues en lugar o sea, ¿qué hubiera hecho yo antes? Me hubiera tomado un Advil. Yo dije, ah, pues me duele, me tomo un Advil, ¿no? O sea, ahorita con mi propio cuerpo simplemente pues, hago cosas y ya, y sale. Y pues bueno, la otra parte del método Wim Hof es bañarte con agua fría o meterte una tina de hielo, ¿no? Y esto pues es también antiinflamatorio. El hecho de meterte o bañarte con agua fría activa todavía más profundamente el sistema cardiovascular, porque pues al meterte al frío lo primero que hace el cuerpo es buscar balance y es mandar la sangre caliente de tus extremidades a tus órganos vitales. Cuando sales del frío y generas calor y buscas rebalancearte, adaptarte a la temperatura del cuarto. Que es pues, hacer vasodilatación, ¿no? Lo contrario. Y pues esto te activa también y empiezas las mañanas totalmente diferentes, ¿no? O sea, no es mucho lo que tienes que hacer. Y toda la gente que ha decidido practicarlo, no sé, Tatiana, tú nos podrás contar que lo practicas, creo que casi a diario, no sé.
Ahorita lo he estado
¿Cómo te has
haciendo,
sentido?
Porque llegué a casa de mis papás en San Antonio, está helando, estaba como menos 2 el otro día, entonces la alberca está muy, muy fría, y pues estoy aquí una semana y dije, lo voy a hacer diario, porque en México, obviamente todos salimos del taller, creo que el taller, ¿cuándo fue? Lo hicimos en septiembre, por ahí,
con mi
grupito de click, de corredores, y todos salimos de ahí así de diario, y vamos a respirar, creo que todos respiramos al día siguiente, hicimos las meditaciones, pero obviamente pierdes, o sea, bueno, no, más bien no has agarrado el hábito, y ya, te entran todas las preocupaciones cotidianas y medio que lo dejas. Aparte, yo soy súper friolenta, pero real le tengo miedo al frío. Entonces, aparte estando en el DF, como que sí bañarme con agua helada no es mi cosa favorita. Pero ahorita sí dije, le voy a dar estos 7 días, porque ahí está. O sea, no es como que tengo que preparar la tina.
Está la alberca, ¿no?
Y por los hielos, o sea, nada más literal me salgo y lo hago. Y he estado haciendo las respiraciones. Mi mamá me vio ayer o antier y me dijo, estás loca, pero hoy me vio literal salir y empiezo a galopear por toda la casa, a bailar, estoy feliz, me hago mi... O sea, como que me activa el día de una manera impresionante y ya me espero hacer ejercicio en la tarde, pero todo el día ando súper, súper pila y creo que ya, a ver si mañana se anima a meterse conmigo, pero justo las preguntas que me han empezado a llegar es de la temperatura. ¿No? O sea, porque una cosa es, pues, abres tu regadera, igual y no enfría tanto, ¿no? O sea, si vives en Rusia, pues enfría más que si vives en Hermosillo. Pero también las tinas de hielo, pues cuando metes hielos a una tina, no necesariamente, depende cuántas bolsas metas. Mi alberca, por ejemplo, está a 10 grados, pero pues hay gente que dice, no, tiene que estar más fría. O ya muy frío, pues te puede dar... ¿cómo se llama? Frostbite, que ya te empiezas a congelar. Entonces, háblanos un poquito del tiempo que debes estar adentro y la temperatura ideal y cómo sería diferente para los que hacen tinas de hielo para recuperarse de un deporte a lo que es lo que tú haces de, pues, que es más que nada, si bien lo entiendo, una adaptación a estrés para fortalecer todo tu sistema inmunológico y nervioso.
Ok, pues bueno, la temperatura así como que ideal, pues yo diría que es 4 grados centígrados o 0 grados, de 4 a 0 grados centígrados, 4 es cuando el agua está más densa, entonces el frío va a penetrar más rápido. Lo que estamos buscando es un choque térmico, es que el cuerpo reaccione y se adapte a estas temperaturas, haga cambios y active el sistema cardiovascular, ¿no? Ahora, con que sea la mitad de la temperatura corporal, 18 grados centígrados, ya estás teniendo los beneficios. O sea, si tu regadera sale a 18 grados centígrados, 17, ya estás obteniendo el choque térmico. A lo mejor no tan profundo como 0 grados, pero ya con eso lo tienes, ¿no? Entonces, si está a 10 grados centígrados, pues perfecto, ¿no? O sea, si te metes una tina de hielo a 0, tina de hielo, pues está a 0 grados centígrados, vas a con 2 minutos que estés adentro de la tina de hielo, ya tienes todos los beneficios de vasoconstricción, ya tu cuerpo se entra en balance, puedes hasta meditar 1 minuto o los 2 minutos si ya tienes mucha práctica, 3 minutos máximo, ya con eso tienes, ¿no? Para obtener los beneficios que les hemos comentado aquí. Y no necesita tanto tiempo, ¿no? Ahora, en Wim Hof Method lo hacemos hasta los hombros, todo el cuerpo lo sumergimos y es un tema de rendirte al frío y no forzar. ¿Qué es lo que he notado que muchos deportistas hacen? Que lo hacen más con el mindset de recuperar y como no les han enseñado a la manera eficiente, ¿no? Así incorrecto, correcta, eficiente, porque hay ineficiencias y eficiencias. La manera eficiente es no hacer nada de contracción, no gritar, no endurecer, no luchar, ¿no? Es rendirte y dejar que el cuerpo trabaje, porque si tú forzas y contracturas los músculos, pues no vas a dejar que el cuerpo mande la sangre, que se mueva la sangre a tus órganos vitales y que regrese. Estás haciendo algo, pues, contradictorio, ¿no? Y te cuesta mucho, te va a doler y probablemente te puedes hasta lastimar si lo haces de esta manera, ¿no? Y pues si tú lo haces de cuerpo completo y te rindes y no haces nada más que dejar que las cosas sucedan, pues va a ser una activación completa del sistema cardiovascular. O sea, todo tu cuerpo va a entrar en frío se va a ir mucha sangre al cerebro también, o sea, se va a tus órganos vitales, se va al cerebro y pues entras en esta como meditación, ¿no? Y sueltas noradrenalina también, otros componentes, dopamina, endorfinas, oxitocina, hormonas de felicidad, por eso estabas bailando después de meterte a la alberca. Y te sientes bien, ¿no? O sea, te sales de la tina y lo más importante no es ya haber hecho la inmersión y listo, ¿no? Es regresar el balance a tu cuerpo. Tú lo metiste al frío, lo regresas a calor con tu propio cuerpo sin ninguna otra fuerza externa, o sea, sin jacuzzi, sin regadera de agua caliente. Y para eso tienes que moverte y el ejercicio que hacemos, que se nos hace el más sencillo en Wim Hof Method, es el horse stance, ¿no? Que te pones como una especie de sentadilla estática, abres como si estuvieras arriba de un caballo. Te bajas y empiezas a mover los brazos de un lado al otro, conectado con respiración, y vas reabriendo el sistema cardiovascular para activar la vasodilatación. Y una vez que tus manos estén calientes, pues dejas de hacer el ejercicio, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, porque ¿qué pasa cuando no lo haces de esa manera? Pues se enferma la gente. Dicen, oye, pues es que me enfermé porque me metí al hielo y ya no lo voy a hacer nunca más. No, es como la primera borrachera con tequila José Cuervo, ¿no? Dices, no, es que el tequila es palísimo. Entonces, no, no es malo, simplemente probaste uno que no era tan bueno, ¿no? Y te quedas con ese mal sabor de boca. Entonces, el frío nunca te va a enfermar siempre y cuando tú hagas una exposición corta. Todos tenemos la capacidad para hacer una exposición corta y siempre y cuando tú regreses a tu cuerpo a balance, tú regreses el calor desde el interior, moviéndote, respirando profundamente, y generalmente toma el doble o el triple del tiempo que estuviste en inmersión, ¿no? Y pues ese es el error más común que hacemos, que no nos detenemos a generar calor, ¿no?
Sí, yo creo que eso también, igual, o sea, sí lo hice un poquito, pero luego me tapé. O sea, como 2 minutos de horse stance y luego me puse esta chamarrota que traigo. ¿Cuánto tiempo crees que tarda en adaptarte al frío? O sea, en mejorar tu capacidad de aguantar el frío. Le estaba contando a Fer el otro día, estábamos hablando de esta entrevista, de lo que mencionaste de la grasa pardo, que en inglés es brown fat. Y cuando lo contaste en el taller, se me hizo total sentido porque yo creo que como muchos niños crecí con mis papás tapándome, o sea, me envolvían como tamal. Y mi mamá en Estados Unidos siempre, siempre nos, como que, nos decía a mi hermano y a mí así, ve a los niñitos americanos, cómo los tienen todos encueraditos en el área de helados, en el súper, y andan de shorts y está helando afuera. Y cuando hablaste de la grasa pardo, dije, pues sí, pero les hicieron un beneficio increíble porque por eso llegan los americanos a cualquier lugar y los ves de shorts y de camisa y los europeos también y no tienen frío porque no necesariamente tienes que ser gordo. Creo que creemos que para aguantar el frío tienes que tener una insula, como una insulación personal, como un esquimal, pero más que nada puedes estar flaco o fit y tener grasa que te protege del frío. Entonces, para los que crecieron como yo, que sus papás los tapaban y siempre les querían poner el
Todos.
suéter, ¿cómo cuánto tiempo voy a tardar en aguantar el frío y que aumente mi grasa pardo?
Pues interesante. Pero grasa parda es una
Pardo.
grasa que está entre la piel y el músculo, ¿no? Y esta se encarga de generar calor cuando tu cuerpo tiene frío. Y una persona que se expone constantemente al frío, pues tiene más grasa parda. De hecho, los bebés nacen con grasa parda porque no tienen músculos desarrollados y no pueden temblar. Entonces, a los 9 meses de nacidos, todos, pues no, nos suprimen este mecanismo por estar en constante, ¿cómo se llama? Cobertura. Te están cubriendo y pues no hacen que tu sistema trabaje y simplemente lo suprimes y lo desactivas por completo, ¿no? Entonces, pues mediante la exposición constante al frío, vas a reactivar esta capacidad de generar calor, de que tu cuerpo genere calor cuando se necesita. Y se han hecho comparaciones de personas que se exponen al frío y que no, y en MRI scans, en escanes donde ven todos cómo funciona el tejido de tu cuerpo, se dan cuenta que pues hay una mancha negra que se llama grasa parda. ¿no? Y pues bueno, ¿qué tanto tiempo tardas en reactivarla o generarla? No se tiene un estudio científico que te lo diga, pero pues creo yo que con una semana o un mes de bañarte en agua fría o meterte en tinas de hielo se reactiva muy, muy cañón, ¿no? Porque pues te lo pongo yo como ejemplo, ¿no? Yo era una persona muy friolenta y pues la gente que me conoce sabe que casi nunca tengo la chamarra puesta, la tengo ahí, cuando la quiero usar la uso, pero dejo que mi cuerpo trabaje, genere calor y ya que no puede más, pues me pongo la chamarra, pero no estoy cubriéndome o no estoy con miedo a que me voy a enfermar, porque eso era la manera en la que nos educaron, ¿no? Yo siempre tuve miedo a enfermarme y me enfermaba. Ahorita no tengo miedo a enfermarme y no me enfermo, ¿no? Y también pues trabajo en conjunto con mi cuerpo para pues, buscar el balance y que funcione. Y pues así.
No, está cañón, o sea, yo siento que yo voy para el récord, pero para el otro lado, así como el agua no me quema. Siempre mi
Ahora,
novio me dice como,
el
agarro las quesadillas con la pala y yo, no, ¿qué vuelta? Yo voy para el otro lado.
totalmente.
O sea,
Ahora,
pero a
eso
ver,
no es
tipo,
malo, eso al contrario eso es muy bueno, porque yo también, ahorita están los gimnasios cerrados, pero en su momento yo hacía vapor y sauna una vez cada 2 días, entonces también trabajaba otro límite, ¿no? Lo que tenemos que enfocarnos es en expandir nuestro límite, nuestras capacidades, así como me metía al frío, también me metía al calor y pues mi cuerpo ya se adaptaba fácilmente a cualquier temperatura y cuando hacía mucho calor, cuando me volvía Hermosillo, pues ya estaba en saunas de 80 grados centígrados y no me molesta, ¿no? Entonces, no porque es frío, ahora todo frío, 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 no, también hay que balancear, estar del otro lado y que el cuerpo regrese a su temperatura corporal.
o sea, pero tipo para alguien como yo, que se mete, o sea, yo espero el baño de agua caliente, así hirviendo después de correr, pero claramente salgo y me quiero dormir, o sea, obviamente, ¿no? Salgo y digo a
Ajá.
trabajar y digo, Dios, la cama, ¿no? Pero, o sea, ¿es bañarte todo el baño con agua fría o te bañas normal y al final te das como un minutito de agua fría? O sea, ¿puede ser esa transición?
Sí, así, de hecho, esa es la manera de empezar. O sea, bañas con agua caliente, tibia, y luego le vas cambiando, ¿no? Le vas poniendo en fría, 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 y ya los últimos 30 segundos, 15 segundos con agua fría, ¿no? Y te sales y te secas y ya activaste esa parte de vasoconstricción. Semana a semana vas aumentando el tiempo, ¿no? Y dices, oye, la siguiente semana lo voy a estar, me baño con agua caliente, ahora 1 minuto, ya sabes qué se siente, ¿no? Y luego así te vas haciendo, luego empiezas con agua fría, que ese es el brinco más importante, empezar con fría, caliente y fría. Y luego ya, pura fría si quieres. Pero terminar siempre con fría es clave, siempre.
El otro día
Uy,
traté de
súper.
meterme al jacuzzi y luego dije, voy a generar mucho calor para que se me antoje el agua fría y me eché de bombita a la alberca después de estar en el jacuzzi como media hora, peor error del mundo, todo me ardía, o sea, pero el frío fue así como de lo más intenso que duré 20 segundos en la alberca y ya no más jacuzzi, al menos que sea como lo único que hago porque si no el shock es demasiado.
Pero eso que hiciste es súper bueno. De hecho, en casi todo
Así.
en todos los Alpes, casi todos los hoteles que tienen saunas tienen su cold plunge para que terminando cierres. O sea, si no, tu cuerpo sigue como liberando vapor, liberando calor. Y los vasos capilares siguen abiertos. Entonces, cuando terminas el calor, te metes literal 10 segundos en agua fría y ¡pum! Se cierra y ya dejas de liberar calor. ¿No? Eso que hiciste es muy bueno. Te metes al jacuzzi, lo que quieras de tiempo, y te metes al agua, a la alberca que está ahí fría, unos 30 segundos,
Ya, y agarro la toalla. Ah,
y
pues no
duele,
está
y
mal.
duele, duele como
Duele, justo
alfileres.
eso. Fue como, ah, como que todos los poros me dolían.
Es
Fue
súper bueno para la piel eso, para la elasticidad de la piel también.
increíble. Okay. O sea, es como anti-aging technique.
También.
Oye, una de las cosas que hiciste impresionantes fue subir el pico de Orizaba sin camisa. ¿Nos cuentas un poquito de eso y por qué no? O sea, es difícil no decirte superhumano haciendo una cosa así, porque por mucho que chance Fer y yo hagamos Wim Hof, digo, no sé, igual es un reto que nos podemos poner las dos, de un día subir el pico Orizaba, no sin camisa, pero chance con un top chiquito.
Sí, pues mira, Wim siempre te dice, ¿no? Es que todos los humanos tenemos sus capacidades que no las sabemos usar y que todas se pueden reactivar, ¿no? Y a medida que yo voy practicando el método, me doy cuenta que es cierto, ¿no? Que pues sí, o sea, cada vez soy más, tolero mucho más el frío, mi cuerpo se adapta más rápido. Y pues me puse esa meta, ¿no? Y era también era una manera de porque ya llevaba casi un año sin antibióticos, porque yo decidí quitarme los antibióticos en contra de los médicos, en contra de mi familia, de mis amigos que me decían, tú no eres doctor. Y pues ya llevando un año sin antibióticos, estuve perfecto, y dije, pues voy a hacer este reto. Y vamos a ver de qué se trata, vamos a ver si se puede hacer, primero que nada. Y algo muy importante que le digo a toda la gente que trate de hacer estas cosas es que nunca hagas dos cosas nuevas a la vez, ¿no? O sea, nunca subas el pico Orizaba por primera vez en chores sin camisa, ¿no? Primero súbelo, entiende el reto físico que requieres, de qué se trata, conoce la montaña y luego trata de hacerlo así. O sea, llámese Nevado Toluca, Iztaccíhuatl, lo que sea, primero hazlo, entiende, y luego pues súmale cosas raras, ¿no? Y pues me preparé bastante, estuve todos los días metiéndome en hielo como 30 días seguidos por 10 minutos, y llegamos, es una larga historia, pero pues empezamos a subirlo, yo estoy muy consciente de lo que estoy haciendo, vaya, de cuando mi cuerpo se sale de balance y qué es lo que tengo que hacer para reactivarlo. Tenía todo para hacer eso, desde tres capas de chamarras, como mantas térmicas y demás, hasta agua caliente, pues tenía que tomar agua caliente. O sea, muy consciente de los riesgos y de los límites, y pues simplemente lo hacemos, ¿no? O sea, en la segunda vez la tercera vez que voy al pico Orizaba, pues se logra este suceso, y para mí fue como, no lo puedo creer, ¿no? No puedo creer que en el primer intento, es una montaña muy alta, mide 5,640 metros de altura, son casi 1,500 metros de elevación vertical, y pues tiene la mitad o menos de la mitad del oxígeno que tienes a nivel del mar, ¿no? Y aunque seas deportista de alto rendimiento, pues es un reto muy difícil si no sabes respirar y si no sabes a lo que te enfrentas. Y pues sí, se logra ese, y casi todas las montañas de México las he hecho así. Y para mí fue como una manera de decirme que yo estaba bien, que yo estaba sano, ¿no? Porque pues siempre estaban la gente que me decía como, oye, queremos ver tus estudios, ¿no? De laboratorio, porque pues lo de laboratorio, eso es lo que te dice si estás enfermo, ¿no? Y no sé qué cosa. Y pues cuando yo te puedo responder que pues en este caso preciso, en el mío, lo que yo me ha tocado vivir y demás, pues los resultados del laboratorio no importan tanto, porque pues el hecho de poder haber escalado esta montaña sin camisa, pues me dice que estoy bien, ¿no? Y que no me importa un resultado de laboratorio, siempre y cuando pues, yo me sienta muy fuerte, muy bien, y que pueda hacer estas cosas que pues todos podemos hacer, pero nadie se atreve. Y pues fue un evento muy, muy bonito, muy, 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 ¿cómo te explico? O sea, muy, de mucha presencia, mucha plenitud. Yo creo que ha sido el día más feliz de mi vida. Y el día más fuerte al mismo tiempo, porque pues no sabía, muchas ocasiones no sabía dónde estaba, simplemente estaba en un estado de supervivencia total, ¿no? Estaba muy presente en cada paso que estaba dando, en cada respiración que estaba haciendo, y en menos de lo que yo pensaba ya estaba arriba de la cima, ¿no? Y pues sí, se logró. Y hay otro chavo que lo hizo también, un chavo de Monterrey recientemente, estuvo 30 días acampando en el pico Orizaba y también lo hizo. Entonces es una muestra de que todos lo podemos hacer, no es simplemente cuestión de entrenar y decidir intentarlo, ¿no?
¿Cuánto tiempo hiciste tú?
Hice 4 horas y media en hacer la cima.
¿Y llevabas a un equipo o ibas tú solito?
Íbamos seis, iban dos guías, cuatro amigos y... Y sí, o sea, ya nada más yo lo hice en shorts sin camisa y pues iba un guía muy experto que sabe subir rápido. Nos subimos a su paso. Y yo atrás de él, iba súper incómodo para él porque pues imagínate que estar atrás de ti constantemente. Y todo fue de noche también, fue de la una de la
Porque
mañana
no traía camisa, estaba
a
incómodo.
las... No, porque yo estaba en modo supervivencia, yo no tenía chamarra, entonces lo que yo le dije a este man pues yo no puedo parar, yo no puedo parar, si yo me paro me caliento, me enfrío, perdón, y no puedo parar, vamos lo más rápido que se pueda. Y lo hicimos a esa hora, porque es la hora que se debe escalar, es la hora más fría también, y creíamos que íbamos a hacer unas 5 o 6 horas, pero fueron 4 horas y media, entonces pues llegamos de noche, ¿no? A menos 5 grados centígrados, toda la, hasta menos de 5, menos 8, algo así en la cima, y pues sí, sí se puede, está fácil.
Fácil.
Todo es fácil, todo es perspectiva.
Yo voy a la nieve con los warmers que te metes adentro de, ya sabes, las bolitas que te calientan las manos, abajo de los guantes. No, qué cosa.
Sí.
Pero me encanta lo que dices de que independientemente de los resultados del laboratorio, tú sabías que tú estabas bien. O sea, yo creo que si hay algo que le podemos dejar a la gente en este podcast, es que empiecen a conectarse con quién son, o sea, con su verdad de ellos mismos, y que no dejen que algo externo les dicte su salud o les trate de hablar sobre cómo ellos estarían mejor. Yo creo que demasiada gente, hasta en el extremo, ¿no? De gente muy sana que igual y adopta ciertas dietas porque su amigo la hizo. O sea, como que tú tienes que saber lo que te funciona a ti y honrar esa parte de ti que te dice, yo estoy bien, yo voy a estar sano. Y aprender sobre tu cuerpo, también como deportistas, o sea, muchas veces, ¿no? Nos aferramos a los números, al Garmin, a la potencia, pero tienes que conocerte, porque si no, pues sí te vuelves literal esclavo vulnerable de cualquier cosa que te digan de cómo te sientes tú y qué debes de tomar para sentirte bien y no se conocen ellos mismos.
Sí, pues sí, creo que es un tema de conciencia, ¿no? De conocerte, de saber cuál es, o sea, cuándo estamos sobreestresando en cualquier cosa que hagamos, cuándo estamos luchando, empujando para que las cosas sucedan y no estamos dando cuenta que estamos perdiendo el piso, que estamos desbalanceándonos, ¿no? Creo que como humanos siempre queremos ser mejores, eso es algo que está en nuestra naturaleza, evolucionar y hacer las cosas, estar orgullosos de lo que hacemos y eso está muy bien, pero creo que la conciencia de ir expandiendo un límite poco a poco, gradualmente, es en donde fallamos, ¿no? En donde queremos obtener un resultado y vamos con todo y de repente nos damos cuenta, pero pues ya traemos un montón de peso arrastrando y pues o sea, lo importante es llegar, ¿no? Es hacerlo de una manera eficiente, sin daño, ¿no? ¿Cuánta gente no ves que dice, ah, va a correr el maratón en tanto tiempo y pues no pueden ni caminar en 2 meses, ¿no? O sea, sí, corre el maratón en tanto tiempo, pero está bien, tienes que estar bien terminando, ¿no? Y eso es lo mismo del hielo, ¿no? Ah, ya me metí al hielo 10 minutos y te salen y se enferman y la pasan mal todo el día, pues, sí, o sea, es salirte y regresar al calor y estar bien. Entonces, pues es eso, ¿no? O sea, el mensaje que yo doy a la gente es que sí, tenemos muchas capacidades, muchas cosas que están en nuestra naturaleza que no la conocemos. Los invito a constantemente probar cosas nuevas, a expandir sus límites, a conciencia, a reconectar con la naturaleza y a explorar dentro de nosotros. Hay muchísimas, muchísimas cosas que nunca nos han enseñado. Siempre estamos constantemente viendo hacia el exterior, soluciones rápidas, pues no sé, creemos, le entregamos todo el poder a una cosa, a un doctor, a un estudio de laboratorio, cuando pues lo que más se acerca a la verdad pues está dentro de nosotros, ¿no? Y es mucho más fuerte llegar ahí, ¿no? Toma más tiempo, son prácticas, son... O sea, el interior no tiene fin, o sea, es otro universo totalmente diferente de lo externo, y que es complementario, ¿no? Pues hay que siempre estar conscientes de cómo se conectan estas dos cosas. Y pues todas las cosas que yo me meto al cuerpo, sea nutrición, pensamientos, deportes, exposición al frío, exposición al calor y demás, cómo impactan el interior y cómo lo balancean, cómo regreso esas capacidades naturales, ¿no?
Totalmente. Oye, Fer, pues ¿tienes alguna otra pregunta para Juan Pablo? Yo creo que yo ya tengo todo lo que puedo procesar ahorita antes de volverme a meter al agua fría.
Nada, o sea, también apoyo lo que acaba de decir de, claro que se necesita práctica, claro que es entender, escuchar a tu cuerpo, porque justo, y tú, Tati, ¿cuántas historias o cuánta gente nos ha hecho alguna vez como, pero por qué haces Iron Man? Es súper malo para el cuerpo, es súper peligroso, lástima, sí, claramente sí, si no has movido un dedo y decides un día hacer un Iron Man y entrenas 3 meses o 4 o 6, pero nunca lo habías hecho, pues sí, va a ser algo muy malo para tu cuerpo, probablemente te lastimes, probablemente no puedas correr mucho tiempo, pero justo, o sea, apoyo eso, es escuchar a tu cuerpo, es hacer lo que sientas que está bien, al ritmo que tu cuerpo lo permita. Y pues nada, se me hace muy interesante. Voy a tratar de empezar a acabar mis baños con agua fría, porque de verdad yo voy para el otro lado del récord. Pero claramente entiendo los beneficios y está súper interesante.
Él tiene que sacar su método del calor.
Caminar en fuego,
Exacto.
nadar en lava.
Nadar en lava.
¿Cuántas quesadillas saco con la mano?
¿Cuántos puedo hacer en un tiempo? 10 quesadillas, 15.
Exacto.
Oye, Juan
Sin
Pablo, y
guantes, sin palas.
para la gente que quiere tomar un taller contigo, ¿qué talleres vas a tener este año? ¿Cómo está tu calendario ahorita y cómo pueden contactarte y demás?
Sí, mi principal fuente de canal de comunicación es Instagram, es el Señor de los Hielos o el SR de los Hielos. Ahí siempre anuncio todos los talleres que estoy haciendo. Y voy a estar principalmente en la Ciudad de México a partir de marzo. Ahorita estoy en como road trip. Y vienen otros dos cursos más, adicional al Wim Hof Method de fundamentos, al que emprendes la práctica de cómo empezar a practicar el método. Hay un taller avanzado de Wim Hof Method que estamos diseñando, y hay otro taller de respiración funcional de Oxygen Advantage que también viene muy, muy pronto, donde nos enfocamos en pura respiración, cómo respirar en diferentes actividades que hacemos en el día, antes de dormir, al dormir, al hacer deporte, y es impresionante cómo no sabemos respirar. La gran mayoría de los deportistas de alto rendimiento no saben respirar, y esto se trata, es taller para toda la gente, pero va a estar muy enfocado al deporte también.
Sí,
Entonces les
yo
va a
tengo
gustar.
asma y creo que o sea, me ayuda mucho. Ayer no usé mi inhalador y cuando hice las respiraciones de Wim Hof, me di cuenta que sí, o sea, sí ayuda y sí, sí me gustaría ver, y invito a la gente a que pues sí trate de ser consciente de su respiración y ver qué retitos personales pueden llegar a superar. En mi caso, pues yo creo que quiero tratar de poder controlar un poquito mi respiración, especialmente en lugares de altura o de frío extremo. Me cuesta más respirar, pero sí es algo que me encantaría poder
Sí.
mejorar. ¿Tienes alguna palabra como de cuidado, en cuanto a, híjole, no se queden más de 10 minutos en, porque ya sabes que igual y siempre, los que estamos medio loquitos luego queremos hacer más y como que jugar a quien es más intenso? Entonces, si sí, hay algo como
Sí,
de ojo.
en la parte del hielo no es necesario estar más de 3 minutos. Ya que tienes mucha práctica, que tienes varias inmersiones constantes, o sea, me refiero a hacerlo mínimo una vez a la semana por varias semanas, pues ya le puedes ir agregando tiempo. Pero si lo haces de trancazo, 10, 15 minutos, lo puedes hacer. Todo el mundo lo puede hacer. El problema es que tu cuerpo no está acostumbrado a ese nivel de estrés y lo vas a desbalancear, y te va a costar tiempo regresar el calor, y te puedes sentir mal, y puedes contracturar nervios, y te puede dar migrañas, y te pueden pasar mil cosas, ¿no? Entonces, Todo, siempre lo mencionamos durante la conversación, expandir límites a conciencia y gradualmente es lo más importante y regresar a balance rápido, ¿no? No más de 3 minutos y eso es para el frío, la respiración. Bueno, hacemos retenciones también, no se trata de retener mucho tiempo, no cuenten tanto el tiempo, simplemente pues, escuchen al cuerpo y practiquen la respiración y gradualmente van a ir entendiendo muchas cosas. El tema de asma, o sea, Wim Hof Method no es, o sea, es una técnica muy buena que te ayuda a rebalancear muchas funciones del sistema respiratorio, pero hay técnicas mejores como Oxygen Advantage para el asma en específico, ¿no? Sí te va a ayudar al asma. Mucha gente que tiene asma o que tiene temas respiratorios o alergias les ha ayudado bastante, se ha quitado ¿cómo se llama? Antihistamínicos para alergias. Y hace cosas para el asma también, simplemente por recuperar la función de su sistema respiratorio. Y pues Wim Hof esto te ayuda, pero también hay otras técnicas que te van a ayudar más todavía.
Súper. Pues mil gracias por tomar este tiempo con nosotras y espero que más gente aprenda de los beneficios del hielo y también del poder increíble que tenemos como seres humanos, que ni siquiera yo creo que rascamos el principio.
Así es. No, gracias a ustedes, me encantó la conversación. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos a la orden para cualquier cosa que se les ofrezca.
Súper, mil gracias.
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 Bye.
Bye.